Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Malía en el contexto europeo, que refleja la profundidad de la crisis política y de la crisis económica que atraviesa Francia. Hay que recordar que el déficit público va a superar en Francia el 6% del PIB, que su deuda se va a situar por encima del 112%. Son cifras insostenibles, así que ahí está, la bolsa aguanta. La española también, porque está esperando lluvia de dividendos en este mes de diciembre. Enagás, Telefónica, Unicaja son empresas del IBEX 35 que van a remunerar a sus accionistas en las próximas jornadas y ofrecen rentabilidades que rondan el 6, 7, 8% incluso. No está nada mal, ¿eh? Y bueno, más allá de las bolsas hay tres cositas. Uno, el nuevo registro de viajeros que entraba ayer en vigor. Lo de entrar en vigor, entre comillas, porque la aplicación se cayó por una incidencia informática, así que ni hoteles, ni alojamientos turísticos, ni empresas de alquiler de coches pudieron registrar un solo dato. El Ministerio del Interior insiste en que esta es una herramienta que va a reforzar la seguridad de todos los españoles, y en el sector dicen que si Interior no rectifica, que ellos irán a los tribunales, que por ahí no pasan, que van a pedir en los tribunales la suspensión. Luego, otro conflicto llega hoy a los tribunales, es el de los riders que reparten comida a domicilio. Hoy el consejero delegado de Glovo se sienta en el banquillo acusado por hacer pasar a sus trabajadores autónomos por empleados. La plataforma se ha negado a vincularse laboralmente con sus riders y eso que la ley entró en vigor en el año 2021 y lo han hecho otros competidores como Just Eat, que lleva pues ya años denunciando que su rival no cumple la ley. Lo vamos a comentar hoy en la tertulia capital, igual que vamos a ir con otro tema, el sector bancario. A ver, aquí varias cositas. Uno, el crédito a empresas, que marca un nuevo récord, 940.000 millones de euros, un 2,4% más en términos interanuales y máximos desde el año 2022. La banca prevé que las empresas mantengan ese fuerte ritmo de petición de crédito porque los tipos de interés van a bajar más el año que viene. Este es un negocio muy importante para el sector bancario y de ahí que el BBVA haya opado a Banco Sabadell. Y de ello le vamos a preguntar hoy a Alejandra Quindelán, a la presidenta de la Asociación Española de Banca, que está entrando ya por los estudios de Capital Intereconomía para celebrar que mañana tenemos el Día Mundial de la Banca. ¿Se imaginan ustedes un día sin bancos? ¿Sí? Que no puedan consultar sus saldos, que no puedan hacer una transferencia, que no puedan recibir su nómina, hacer ninguna operación. Tremendo. Hoy vamos a poner en valor el papel de la banca, vamos a hablar de desafíos, tecnología, sostenibilidad, competencia, concentración a nivel nacional, internacional, nuevas aplicaciones. Se lo vamos a contar a partir de las 10:30 en una tertulia especial. Así que ahí estamos. Es martes, vamos cargaditos, titulares.
Banco Santander patrocina este espacio.
En Radio Intereconomía,
las noticias capitales.
El gobierno de Francia se enfrentará mañana a una moción de censura.
La va a presentar la izquierda y será apoyada por el partido de Le Pen después de que el gobierno de Michel Barnier haya decidido aprobar por decreto los presupuestos de la seguridad social para el año que viene.
Siempre hemos dicho que castigar a los franceses por hechos de los cuales no eran responsables y de los cuales sí lo eran sus dirigentes no es apropiado y, sobre todo, que había otras maneras de no agravar déficits ya de por sí considerables. Esos otros medios eran, evidentemente, abordar los gastos estructurales del Estado y el estilo de vida del mismo.
Incertidumbre política en Francia que podría hacer caer mañana el gobierno y que ha llevado a la prima de riesgo francesa a situarse esta mañana un punto por encima de la prima de riesgo de Grecia.
Donald Trump asegura que bloqueará la compra de US Steel por parte de la japonesa Nippon Steel.
Protegeremos la industria estadounidense, ha dicho Trump en su red social, donde se ha mostrado en contra de que US Steel sea comprada por una empresa extranjera. Esto mientras Estados Unidos ha confirmado esta madrugada nuevas restricciones tecnológicas a China para frenar su avance en microchips a avanzados. Como parte de estas medidas, 140 empresas chinas tendrán casi prohibido exportar ciertos chips y maquinaria a Estados Unidos. Pekín ya ha reaccionado y califica estas restricciones de coerción económica.
Los ministros de Exteriores de la OTAN se reúnen para abordar el apoyo a Ucrania.
Encuentro este martes en Bruselas que estará marcado por la preocupación de los socios de la alianza por el apoyo de China y Corea del Norte a Rusia a la espera de la postura que adopte Donald Trump en este conflicto. Mientras tanto, choque entre Alemania y Ucrania por la decisión de Olaf Scholz de no entregar misiles Taurus a Kiev.
Con ciertos sistemas de armas tenemos una evaluación específica sobre si es apropiado proporcionarlos o no. Esto está relacionado con el alcance y la necesidad de controlar la orientación de los objetivos. Por eso hemos dicho que no en esos casos, pero esto no disminuye nuestro apoyo, que es muy amplio, y es importante para mí destacar que seguirá siendo amplio.
Mientras tanto, en Georgia, nueva noche de protestas. La presidenta del país, enfrentada contra su propio gobierno, ha hecho un llamamiento al resto de Europa para que haga frente a lo que describe como un intento de Rusia de imponer el control sobre Georgia.
Hoy enfrentamos elecciones robadas, un parlamento ilegítimo, y un parlamento ilegítimo no puede elegir más que un gobierno y un presidente igualmente ilegítimos. Mi mandato termina cuando se elija un nuevo presidente legítimo. Esto depende de nuevas elecciones, que son la principal demanda de las personas en las calles.
En los mercados, las bolsas suben tras los nuevos récords de Wall Street.
El Nikkei de Tokio cierra con subida este martes de casi el 2%, un 1,84% arriba. Ganancias también de más de medio punto para el Hang Seng de Hong Kong y del 0,4% para la bolsa de Shanghái, pendientes allí en China del yuan, que está en mínimos del último año ante la fortaleza del dólar y la amenaza de más aranceles futuros, que vienen con signo mixto en Estados Unidos y también con signo mixto, aunque con tímidas caídas ahora mismo apenas del 0,04% en Europa. El IBEX 35 abre hoy por encima de los 11.700 puntos. Ayer subía un 0,8%.
Los ministerios de Trabajo y Seguridad Social publican esta mañana los datos de desempleo y afiliación del mes de noviembre.
Después de que en octubre se sumaran 134.000 ocupados más, pero el paro subiera en casi 27.000 personas. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avanzaba anoche en una entrevista en la SER que los datos que se van a conocer a partir de las 9 van a ser buenos.
No puedo desvelarlos, pero sí, van a ser buenos. Hablar de paro siempre es malo en un país que tiene paro estructural, pero sí, van a ser positivos para nuestro país, lo que indica, insisto, que las normas que hacemos, la reforma laboral, van a ver los datos de estabilidad, las normas importan.
Además, el Instituto Nacional de Estadística publica también hoy datos de entrada de turistas extranjeros y el gasto correspondiente al mes de octubre, tras el récord de casi 74 millones de visitantes extranjeros en los nueve primeros meses del año.
Y Óscar Pierre, consejero delegado de la plataforma de reparto a domicilio Glovo, declara hoy ante el juez imputado por un delito contra los trabajadores.
Se le investiga por emplear a falsos autónomos y declara un día después de que Glovo anunciara que va a cambiar su modelo laboral y va a contratar a los repartidores en lugar de que trabajen como autónomos.
Banco Santander ha patrocinado este espacio.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Intereconomía, la radio de los negocios. 30 años contigo.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y. o llámanos al 648-019495.
¡Papá! Adivina adivinanza, si el león es el rey de la selva, ¿quién es el rey de los bosques?
Fácil, el lince ibérico. ¿Y sabes qué? Son muy difíciles de ver, pero me han dicho que hay una pareja en el Zoo de Madrid.
¡Hala! ¡Pues vamos a verlos!
¡Claro! Ven a Zoo Madrid, descubre a los linces ibéricos y contribuye a su protección.
Las noches de lunes a jueves, en Radio Intereconomía, te convocamos a Disidencia Deportiva. Un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la entrevista capital.
Mañana 4 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Bancos y con motivo de esa celebración nos visita aquí en los estudios de Radio Intereconomía la presidenta de la Asociación Española de Banca, Alejandra Quindelán. Alejandra, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana. Muchas gracias por la invitación.
Todo un honor tenerte aquí en los estudios. Estoy bueno, súper satisfecha. Me ha costado.
Bueno, yo que he sido oyente de Intereconomía muchos años, también estoy encantada de estar aquí y visitaros.
Bueno, Día Internacional de la Banca. ¿Qué papel juega la banca? Es que a mí me parece que es muy importante el poner en valor el papel que juega la banca en el crecimiento y en el bienestar de un país y de los ciudadanos, por el empleo, por la actividad, por la financiación. Es bárbaro. ¿Qué papel juega la banca?
Te agradezco la pregunta y venía pensando, digo, claro, vamos a celebrar el Día Internacional de la Banca, pero es que todos los días son los días de la banca, porque todos los días tenemos miles de empleados en miles de oficinas atendiendo las necesidades de millones de clientes, no solo en España, sino en muchos otros países, porque nuestros bancos españoles son bancos muy internacionales también. Y efectivamente, ¿qué hace la banca por la sociedad? Pues es que la banca está financiando, apoyando los sueños de las familias, de las empresas, las familias cuando te quieres comprar el primer coche, tu vivienda, cuando quieres financiar a lo mejor viajes o cosas especiales que tienes a lo largo de tu vida. Ahí está la banca para apoyar esos sueños, ¿no? Entonces es un trabajo que yo siempre digo que es muy social nuestra misión, ¿no? Tenemos una misión muy social, que es apoyar a las familias y a las empresas. Por no hablar también, por supuesto, de las empresas, las posibilidades que tienen gracias al apoyo de los bancos, en los buenos momentos y en los malos momentos, porque también acordémonos del COVID, ¿no? Cómo salieron esos 140.000 millones de crédito con garantía pública, trabajando codo con codo también con los distintos ministerios para poder hacer llegar esas líneas de crédito muy rápidamente a las empresas y lo importante que fue cubrir esa necesidad en ese momento. Así que yo te diría que es apoyo a la economía, pero sobre todo apoyo al progreso social de nuestros países.
Son entidades que están viviendo ahora un momento muy dulce en cuanto a beneficios, en cuanto a resultados, porque hemos vivido una etapa de subida de tipos de interés muy rápida y muy abultada.
Bueno, veníamos de una década de tipos de interés cero y negativo, y ese es el precio de nuestro principal producto. Estaba en cero o en negativo. Ha sido una década muy dura, muy difícil para el sector, pero se han hecho bien los deberes, y es verdad que en cuanto empezaron a subir los tipos de interés, pues se va normalizando ese precio del dinero, digamos, y bueno, pues sí, mejoran nuestra rentabilidad. Es muy importante esa mejora de la rentabilidad de la banca. Durante los 10 años anteriores, la preocupación del supervisor, del regulador, era la rentabilidad. Porque en todos los sectores, pero en banca, la rentabilidad es existencial. Sin rentabilidad no hay solvencia futura y no hay capacidad de dar crédito. Y también es verdad que esa rentabilidad, hoy un tercio de esa rentabilidad va a pagar impuestos, que pagamos y muchos. El año pasado 12.500 solo de impuestos de sociedades y el gravamen, más otros 2.000 aproximadamente millones más de impuestos, o sea, una cifra abultada de impuestos, y a pagar dividendo para nuestros accionistas. Aquí escuchan mucho Intereconomía los accionistas de banca. Reciben dividendo, que es un complemento a su renta. 5,3 millones de familias españolas reciben un dividendo de bancos españoles.
Por esos beneficios extraordinarios que dice el gobierno, impuso un impuesto que ahora va a prolongar. ¿Vais a demandar, vais a recurrir ese impuesto?
Bueno, este impuesto llega en un momento en el que ya no hay justificación para ese impuesto. Los tipos de interés, no lo había antes, porque como te decía, estábamos viendo un proceso de normalización de tipos y de rentabilidad. Pero es verdad que ahora, fíjate, cuando los tipos de interés están empezando a bajar, ya han bajado y van a seguir bajando, es lo que nos dice el Banco Central Europeo. Cuando afrontamos un contexto de enormes riesgos geopolíticos y económicos también, que nos lo están diciendo con la llegada de Trump, la posibilidad de que vengan barreras comerciales, guerra comercial, ante todos estos riesgos, nuestras autoridades de nuevo nos están diciendo, por favor, solvencia, fortaleza, manteneros fuertes, necesitáis un máximo nivel de solvencia para asumir estos riesgos. Y además, Europa nos está pidiendo invertir. Estamos en un momento ahora en el que, fíjate, con el informe Draghi, que seguro que lo habéis comentado aquí, estamos hablando de 800.000 millones al año de inversión, que gran parte de eso lo va a financiar la banca, porque la banca hoy financia el 75% de las necesidades de inversión. Entonces, este impuesto llega en un momento que no corresponde, que estamos yendo contracorriente, el único país de Europa que lo está planteando, y aparte de que tiene muchos defectos de forma, con lo cual recurrimos el gravamen y recurriremos el impuesto.
¿Qué efectos va a tener ese impuesto en el ciudadano a pie, en la empresa? Porque tú comentabas hace poquito en un post, y también te he leído en alguna entrevista, que va a reducir la financiación, el crédito a empresas y a particulares en 50.000 millones. A mí lo de las grandes cifras ya se me va. Al ciudadano a pie, ¿cómo va a afectarle ese impuesto final a la banca?
Bueno, tú le quitas esos 2.000 millones que a lo mejor va a recaudar este impuesto de los resultados de la banca y al final son, pues según el cálculo por el ratio de capital, 50.000 millones de crédito menos que llega a los ciudadanos, a las familias y a las empresas. ¿Eso va a ser inmediato? Pues no va a ser inmediato, porque tampoco es de que esto se va a cortar de un día para otro, pero durante los próximos trimestres o años, pues los bancos van a estar asumiendo este coste adicional y por supuesto que eso va a tener una repercusión en el crédito. Es imposible que no sea así, porque al final, además en un contexto, como decíamos, de bajos tipos de interés. Entonces, esto además se ha hecho con un proceso tan, digamos, poco transparente y tan complejo, sin consultas, sin tener esos impactos en mente. Por eso esperamos que ahora, aunque sea ex post, pues veamos esos informes que son tan importantes, el informe del Banco Central Europeo que se hizo cuando el gravamen, pues esperamos que el Banco Central Europeo también haga un informe ahora donde valore estos impactos.
¿Y ese impuesto puede dañar la solvencia del sector financiero español?
Bueno, ahora mismo, te decía, la rentabilidad es la primera línea de solvencia. La rentabilidad está bien y no va a haber un problema de rentabilidad como para que podamos hablar de un problema de solvencia. Absolutamente no. Ahora sí que vamos a ver pues algo menos de crédito de lo que podríamos tener si tuviéramos un contexto pues sin este impuesto. O sea, no es un problema para la solvencia, por supuesto que no, porque nuestros bancos además están en un momento de fortaleza financiera, están bien diversificados, tienen unos magníficos ratios de ahora mismo de rentabilidad y de solvencia, eso no es un problema, pero sí que vamos a ver pues algo menos de crédito seguramente en los próximos trimestres o años.
Comentabas al principio el papel que juega la banca en la economía y en la sociedad de un país, en que fluye y que todo siga tirando y financiándose, lo estamos viendo, mencionabas el COVID, pero ahora otro de los grandes catástrofes en nuestro país está siendo la Dana en Valencia. Ahí, ¿cómo está ayudando el sector financiero a canalizar todas las ayudas y a las personas damnificadas y a las empresas damnificadas a tirar hacia adelante? ¿Qué estáis haciendo?
Pues mira, lo primero, consternación absoluta en el sector también y en todos los que trabajamos para este sector y en este sector con las familias y las empresas afectadas por la Dana, y desde el primer momento trabajando, bueno, pues con toda nuestra energía. Lo primero, canalizando esas ayudas inmediatas que llegaron. Esta sociedad tan solidaria que es la española ha canalizado millones de donaciones, y esos millones de donaciones llegan a través de las cuentas bancarias, de las ONGs o de las distintas instituciones que están sobre el terreno, y también Bizum. Fíjate, Bizum nos contaba el otro día que llegaron 18 millones de euros, pero en horas, que fue espectacular cómo nos movilizamos como sociedad, que eso es muy bonito verlo. Y eso se canaliza, como digo, a través de los bancos. Y luego, por supuesto, trabajando para alcanzar esta moratoria que acordamos entre todo el sector para que las familias y las empresas afectadas por la Dana no tengan que pensar en sus créditos. 0 euros por sus créditos personales, hipotecarios, crédito a empresas, no tienen que pensar en ello durante los próximos 3 meses. Y a partir de entonces, otros 9 meses más de moratoria de capital, que es una moratoria muy, muy importante. Y luego, además, extensión del código de buenas prácticas. O sea, los deudores que más vulnerables, que puedan seguir teniendo problemas, tienen acceso pues, a extensiones y a a otras moratorias también que están dentro del Código de Buenas Prácticas, que se extiende hasta 18 meses más para los afectados por la DANA. O sea, las moratorias, que yo creo que son muy importantes a nivel sectorial, y luego las líneas ICO. Hemos trabajado con el ICO intensamente para pues cerrar este paquete de medidas que vienen básicamente a poder que los bancos podamos adelantar las ayudas directas que ha establecido el Gobierno, también todas las indemnizaciones del consorcio de seguros y una línea muy importante para que las empresas que puedan invertir de nuevo en su negocio, en restaurar la normalidad de sus negocios, etcétera, ¿no? Todo esto hecho con el ICO, bueno, pues a plazos distintos para facilitar este
dos trabajo. Cositas más. Me decías, Alejandra, que dentro de la AEB, bajo el paraguas de la AEB, hay 60 entidades. ¿Dentro de un año serán 59 por la OPA BBVA Sabadell?
Pues yo eso no te lo puedo decir, eso por supuesto, lo decirán los accionistas como tiene que ser, pero sí te puedo hablar de las 60 entidades que son miembros de la AEB, que yo creo que tenemos un ecosistema muy diverso de banca en España, tenemos mucha suerte, tenemos grandes entidades, también entidades regionales, entidades más locales, digamos, y también entidades extranjeras, y o sea que todas son miembros de la AEB, y todas las que son miembros de la AEB, ya sabes que luego hay otra asociación, pero 60
entidades. Si son 59 y no 60, ¿la competencia seguirá perderemos las empresas y los ciudadanos capacidad de elección?
Bueno, yo no te voy a contestar esa pregunta porque todo lo que digas sobre este tema afecta a entidades que son muy importantes muy para bien. La asociación y la verdad que no te voy a decir.
Oye, y lo último, vosotros hacéis mucho por la educación financiera. Sin embargo, el último informe PISA reflejaba que el conocimiento de los españoles en educación financiera sigue siendo un suspenso garrafal. ¿Qué falla?
Pues mira, yo creo que esto para mí es un poco una obsesión, que consigamos que la educación financiera sea obligatoria en algún momento de la escolarización de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Yo creo que hay muy buenas intenciones y hay mucha actividad. Todas las entidades tienen programas de educación financiera con una coordinación fantástica por parte del Banco de España, con la CNMV también. Estamos todos trabajando en ello, pero yo creo que tenemos que ir un pasito más y trabajar para que sea obligatorio. Y para eso, bueno, pues tendremos que hablar con las comunidades autónomas, con el Ministerio de Educación, y en eso estamos. Pero nos tenemos que tomar muy en serio. Es importantísimo para poder tomar decisiones de manera libre y responsable para que nuestros niños y jóvenes y adultos también no corran riesgos innecesarios en su vida, a lo largo de su vida, porque esto es para toda la vida, es que son competencias que necesitamos para toda nuestra vida, para tomar bien las decisiones, no solamente para ahorrar, para planificar, para en fin, tomar las decisiones de inversión. Estamos hablando del mercado de capitales europeo ahora. El mercado de capitales se hace con el flujo de ahorro de los ciudadanos hacia los mercados de capitales, y esto lo tenemos que conseguir de manera segura, y para eso hace falta, y de manera también, en fin, que tenga sentido económico, y para eso nos hace falta educación financiera.
¿Vas a hacer algo especial para celebrar el Día Mundial de la Banca?
Pues mira, tengo un montón de reuniones con bancos y con no bancos que me apetecen mucho, después de un viajecito por Frankfurt, porque mañana estoy en Frankfurt.
Bueno, que es divertido el sector bancario,
también,
¿no?
Claro, sí, que sí, divertido. No paramos.
Es muy social, es parte de la vida, ¿no?
Absolutamente. Sin banca no hay progreso, yo siempre lo digo. Sí. Donde los países donde no funcionan los bancos, es muy difícil que las familias
progresen. Yo se lo digo a mis hijos, digo, es que es la vida.
Es la vida. Y es la sangre de la economía, ahí estamos.
Alejandra, un auténtico placer tenerte aquí. Muchísimas gracias y feliz Día Mundial de la Banca.
Gracias por la invitación.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
¿Te preocupan las manchas y las líneas de expresión? ¿Quieres una piel más firme y tersa? Ahora tienes una oportunidad única de cuidarte con Foreo, ya que durante este periodo de Black Friday puedes encontrar sus dispositivos con descuentos de hasta el 50% y podrás realizar tratamientos antiedad desde casa. Disponibles en foreo.com, El Corte Inglés y Amazon hasta el 3 de diciembre.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Los días 2, 3 y 4 de diciembre, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Nerf, Excalectric, Fisher-Price, Barbie, Playmobil.
Recuerda, 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda, web y app.
En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
Hoy en La Tertulia Capital me acompañan 8 y 26 minutos de la mañana. Carlos Arena. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Susana.
Bueno, ¿tú te imaginas un mundo sin bancos?
Me lo imagino, sí.
¿Y cómo?
Pues imaginación al poder, Susana.
Ah, vale. ¿Pero tú crees que es posible?
Sería muy difícil,
vale.
pero me lo puedo imaginar.
Vale. Félix Aguado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, el impuesto permanente a la banca y puede asfixiar la financiación a las empresas, la puede reducir, pero la solvencia del sector está garantizada.
Sí, yo creo que sí.
Sí, sí. Y me acompaña Gonzalo Garriga. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Susana?
Y de la OPA del BBVA Sabadell no dice nada porque no puede.
No, claro. No, pero lo que le preguntabas a Carlos, o sea, yo recuerdo que se atribuía a Ramón Aretes, que fue el fundador del Corte Inglés, una frase que decía: cuando pases por delante de un banco, te cambias de acera. Ramón Areces era el típico empresario que todo lo hacía con recursos propios, que invertía el dinero que generaba la empresa y que nunca quería tener créditos. No tenía ni bancos ni socios. Eran solamente, pues eso, lo que era la fundación.
Bueno, pero ¿quién se puede permitir ese lujo?
Claro, esta es la cosa.
Es que para comprar una lavadora, un coche, un piso, las empresas para crecer.
Evidentemente, mi opinión es que la banca es muy necesaria y han hecho bastante mal como sector aceptando el principio de que son sistémicos y que no pueden quebrar y que, por lo tanto, cuando están en mala situación, como estuvieron las cajas de ahorro, las antiguas cajas de ahorro, pues recurren al dinero público. También es cierto que no es el caso ni del Santander, ni del BBVA, ni de ninguno de los grandes bancos, ¿no? Que cuando vinieron mal dadas, pues se salvaron con su propio dinero, ampliaron capital, sufrieron en bolsa mucho, todavía están sufriendo, repatriaron dinero de las inversiones que habían hecho en el exterior. Pero vamos, yo creo que ahí hay dos cuestiones. Una, los bancos son empresas como los demás y tienen derecho a ganar dinero y también a quebrar. Y en segundo lugar, la tutela a la que están sometidas por parte de las autoridades económicas tiene que tener un límite, tiene que tener un tope, porque si no, al final sucede que los únicos que dan créditos con riesgo son los bancos públicos. Véase, por ejemplo, el ICO, ¿no? Entonces, me parece muy bien que esté el ICO, pero claro, tú vas a pedir el dinero a un banco y te dice: oye, si puedes acogerte una línea de ICO, te lo doy, porque ellos se llevan el riesgo, o el 80 o el 90% de riesgo, y si no, no hay nada que hablar. Bueno, han desaparecido, por supuesto, todos los descuentos de pagarés, de letras, de efectos, y bueno, todos los sistemas de financiación de circulante.
Félix.
Un tema interesante es el tema de si es constitucional o no el tema del impuesto sobre la banca, ¿eh? Yo creo que, desde luego, mientras esté Conde Pumpido, seguro que es constitucional. O sea, el problema es que tenemos, en general, un asalto por parte del gobierno de todas las instituciones, que realmente todas están perdiendo su prestigio, ¿no? Porque están un poco a la orden o al albur del gobierno de turno, ¿no? Pero verdaderamente es un tema muy, muy discutible, pero vamos, no creo que por tener que pagar ese impuesto lo que harán es repercutirlo a los clientes y encarecer los productos y servicios financieros, pero no creo que ponga en riesgo el sistema bancario en absoluto.
Bueno, tres cosas. Lo primero que comentabas, por supuesto que es claramente inconstitucional, pero estando quien está al frente del constitucional, pues van a dar carta blanca. Otro asunto muy importante es que los bancos tienen el monopolio de la emisión de dinero con el coeficiente de caja. Entonces, ahí tenemos un problema. ¿Que los bancos son muy importantes? Sí, son súper importantes, pero es verdad que tienen un monopolio y gracias a ese coeficiente de caja pueden generar unas expansiones crediticias. En tercer lugar, yo soy gran defensor de banca por la cuenta que me trae por mi trabajo. Ahí queda eso, soy gran defensor, pero creo que sí que se puede hacer una transición hacia una banca mucho más eficiente, en la que no tienen que ser rescatados y no tienen que endeudarse porque hay un prestamista de última instancia haciendo cosas que en cualquier otro negocio estarían prohibidas.
Claro, aquí dos cosas. Hablábamos de la OPA del BBVA sobre Sabadell. Nos ha pronunciado, decía, oye, mira, en mi asociación hay 60 y yo no puedo pronunciarme a favor de uno, en contra de otro, ni decir absolutamente nada. Y yo le decía, digo, bueno, la competencia está garantizada, y insistía que yo estoy totalmente convencida de que el mundo y el sistema financiero ha cambiado, porque ahora tenemos numerosas opciones a nuestra disposición como clientes. Hay plataformas que operan en España, pero que operan en el mundo entero, y gracias a una regulación muy exhaustiva nosotros podemos acceder a un crédito, a una tarjeta, a cualquier plataforma para comprar, para invertir. Ahí la libertad es máxima. Y hablaba también ella de el papel que hace la banca en catástrofes, hablar del COVID, pero también la DANA, que lo tenemos muy cerca, ¿no? Ahí es catalizador de todas las ayudas, de los bizums que contaba que se han realizado.
Sí, por supuesto, y aparte es que tanto los neobancos como, digamos, otras organizaciones empresariales que cada vez vamos a ver más introducidos en lo que es el sector bancario, pues van a traer una nueva competencia. Es la famosa teoría del océano azul, que cambia, digamos, los paradigmas de competencia. Y desde luego, abundando en lo que decía Carlos de la ganancia de eficiencia, lógicamente eso pasa por tener tamaño. Probablemente si en lugar de ser dos bancos españoles fuera un banco español con otro banco de otro país de la Unión Europea, se habrían planteado menos dificultades desde el punto de vista de la competencia. Pero yo creo que al final la fusión va a salir, porque es una cosa que beneficia al sistema bancario.
¿Vosotros creéis que va a salir?
Pues yo, sinceramente, Susana, no tengo ni idea. Lo que sí sé es que estos impuestos, como decías antes, suponen una regulación adicional a un sector que está hiperregulado, y entonces lo que hay que hacer es que no haya tanta regulación, pero que sea una regulación mejor, porque hasta la Comisión Europea ha alertado, la EIREF también, que estos impuestos a la banca al final van a ser repercutidos en cada uno de nosotros, en los clientes. Entonces, no nos chupemos el dedo, que parece que somos nuevos en esto. No, le ponemos un gran impuesto a unas entidades que ganan mucho dinero. Ya, pero es que sabemos que al final lo vamos a acabar pagando nosotros. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Que parecemos nuevos. ¿Por qué lo hace el gobierno? ¿Para apuntarse el punto de que somos muy sociales? Pero si lo vamos a pagar al final los ciudadanos.
Sí, vamos a ver, sobre la OPA, yo no sé si va a salir la OPA o no, pero lo que sí me gustaría es que pudieran decidir en libertad los accionistas del Sabadell si van a la OPA o no, sin tener presiones por todas partes, y menos si son del ámbito administrativo, ¿no? O sea, lo que le falta a la banca es hablar con más libertad, considerarse un sector empresarial más, que es lo que es, y por lo tanto defender su actividad sin tener que recurrir a que hace filantropía, que está muy bien, o si ayuda a los de la DANA, que está estupendamente. Pero la banca en sí, por la función que cumple, que lo acaba de decir Carlos, al final es emisora de dinero, que es lo necesario para los procesos inversores, y solamente ya con eso pues se justifica su existencia, ¿no?
Me voy a publicidad, a la vuelta, varias cositas que tenemos. El tema de Francia, ahí Barnier está que pende de un hilo. ¿Cómo lo veis y qué puede suponer esto para Europa en el corto medio plazo? Luego, tema de Glovo, hoy a los tribunales por el tema de la ley Riders, hoy, y luego también lo del registro turístico este de los viajeros, un caos al final. Si la plataforma se cayó, bárbaro, está todo el mundo súper cabreado. Publicidad y vamos con ello.
Si Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con Navatrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en Navatrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en navatrade.es y opera con total confianza.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y, sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeproteccióndealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeproteccióndealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Buzz Motos. ¿Estás harto de que te suban la gasolina? Descubre las ventajas de las motos eléctricas con batería extraíble por tan solo 40 céntimos cada 100 kilómetros y con la libertad de moverte a donde quieras gracias a Buzz Motos. Infórmate en motoseléctricasbuzz.com o acércate a la calle Sor Ángela de la Cruz 31. Buzz Motos, la movilidad del mañana.
Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En Radio Intereconomía, la tertulia capital.
Siempre hemos dicho que castigar a los franceses por hechos de los cuales no eran responsables y de los cuales sí lo eran sus dirigentes no es apropiado y, sobre todo, que había otras maneras de no agravar déficits ya de por sí considerables. Esos otros medios eran, evidentemente, abordar los gastos estructurales del Estado y el estilo de vida del mismo.
¿Qué está pasando en Francia, Félix?
Pues está pasando que en su momento Macron se pegó un tiro en el pie, como adelantando las elecciones parlamentarias. Hay una división en tres del Parlamento y, lógicamente, cada vez que dos sumen, van a tumbar al gobierno que sea. En su momento, digamos, el grupo de Macron quiso gobernar en solitario y era claro que en cualquier momento lo iban a tumbar. Y yo creo que están todos ya en clave electoral. Quedan 2 años para las próximas elecciones en Francia. Y claro, el tema es muy complejo, no solo por el tema político, sino por el tema económico. Un 6,5% de déficit. O sea, si nos fuéramos al programa de Maastricht y cogiéramos todos los países de la Unión que superan el 3% de déficit, pues prácticamente estarían la mitad de los países europeos intervenidos, ¿no? Y de eso nadie se acuerda. Y claro, el problema es que el eje franco-alemán es constituyente de la Unión Europea y tenemos Francia muy malita desde el punto de vista económico y político, y en Alemania, Alternativa por Alemania, diciendo que se quiere salir de la Unión Europea y que lo va a poner en su programa electoral. Entonces, sin Francia y sin Alemania, ¿qué nos queda de Europa? O sea, que el tema es una crisis profunda, de calado.
Sí, políticamente, como comentabas, Francia y Alemania tienen unos problemas, pero me retrotraigo al problema en concreto de Francia. Francia ha vuelto a superar su prima de riesgo a la de Grecia. Claro, esto supone un problema. Tienen que hacer un ajuste de 60.000 millones y piensan hacer 40.000 vía tienen la opción de reducción de gasto y vía aumento de ingresos, ¿no? Claro, allí tienen una unos modos de funcionar distintos. Allí pueden aprobar los presupuestos generales como un real decreto. Pero si lo hacen así, tienen la opción de hacer una especie de moción de censura. Entonces, lo han aprobado vía real decreto por igualar términos con España, ¿no? Y Le Pen ha dicho que efectivamente que va a hacer una moción de censura. Claro, la mayoría nacionalista de derechas o de extrema derecha y la otra mayoría, que es de extrema izquierda, son mayoría. Entonces, ¿a quién ponen? Pero pongan a quien pongan, el caso es que no se van a llevar a cabo los presupuestos aprobados por real decreto. Y estamos hablando de un país que tiene un déficit de más del 6% con los protocolos excesivos de déficit que ya están en funcionamiento y con una deuda del 112% del PIB, pues desde luego es un problemón tremendo, lo que puede, además añadido al problema político, que esto puede hacer que el euro se siga debilitando frente al dólar todavía más. ¿Y eso qué hace? Que haya una menor demanda de euros, con lo cual aumenta la inflación.
Claro, es inflacionista total.
Entonces, si aumenta la inflación y tenemos un problema económico de una importancia tremenda, unida al factor político, donde los países que más pesan en la Unión Europea son precisamente los que tienen ese problema, hay que tener mucho cuidado con lo que pueda pasar ahora.
Garnica, ¿y de esta cómo salimos? ¿O cómo salen los franceses?
Pues no han salido nunca, porque llevan así toda la vida. Quiero decir, la sociedad francesa es muy estatista, pero muy, muy, muy estatista, mucho más que la sociedad española, que también es muy estatista, ¿no? Entonces, aquí se ve cómo la derecha y la izquierda, o si se quiere, la extrema derecha y la extrema izquierda, se dan la mano para torpedear un programa que consiste en dos tercios, evidentemente, en recortar el gasto y en el tercio restante en subir los impuestos, ¿no? O sea, yo siempre recuerdo que el tejido empresarial de Francia todavía está lleno de mamotretos, de cachivaches que aquí hace ya 30 años los quitamos, ¿no? Air France, Electricité de France, France Telecom, o sea, todo.
Pero
eso.
Pero María, es el estado más grande del mundo con un peso del 60% sobre el PIB.
Claro, 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 claro. La presión fiscal es asfixiante, que es dicho desde España, que también tiene narices con el esfuerzo fiscal que tenemos aquí. Pero vamos, o sea, quiero siempre que se ha intentado hacer un plan de ajuste, y los planes de ajuste siempre son dolorosos, los franceses salen a la calle y se vean a pedradas con chalecos amarillos o sin chalecos amarillos, pero llevan haciéndolo desde hace más de 60 años, con lo cual esto es una reedición de lo de siempre.
Oye, último asunto del día, o penúltimo, enseguida me voy a parada publicitaria, pero antes me interesa el tema de los hoteles. Quiero que escuchéis a Antonio de María, presidente de la patronal hotelera Horeca.
No es normal. O sea, no existe ningún país del mundo con antecedentes de este tipo de control, ni por supuesto en Europa. Y es más, a nivel alojativo, en Europa ha creado una gran inquietud, porque ya digo, es un sistema que no se le ve la explicación.
Bueno, los hoteleros están súper cabreados, Carlos. Dicen que esto lo van a llevar los tribunales. Interior insiste en que esto es por la seguridad y que había que actualizar el sistema. ¿Y el sistema no ha funcionado?
Sí, el primer día se cae la web.
Y ni un dato.
Ni un dato, más colas. Y claro, bajo la excusa de la seguridad. Aquí cualquier cosa. Salvemos al delfín. Y entonces todo es muy bonito, el fin es muy bonito.
Hombre,
pero
tenemos un país muy seguro, hay que decirlo.
Sí,
muy atractivo para los turistas.
Sí, sí. Efectivamente, sí, pero bajo una excusa que tiene un fin muy bonito, el caso es que nos están recortando libertades individuales y están metiendo más trabas a un sector que es uno de los principales motores del crecimiento de España. Pero, ¿a qué estamos jugando?
Bueno, a mí me da mucho miedo qué pasa con nuestros datos, porque son más de 40 datos, entre ellos algunos bancarios, y ahí, como hay alguna fuga, tanto de proteger datos.
Bueno, es que yo no sé para qué hace falta dar el IBAN bancario para registrarse en un hotel, ¿no? O saber la relación que tienes con la señora con la que te estás registrando o con el niño con el que te estás registrando. Pero sobre todo es que además esto es un tema que está totalmente fuera del ámbito de lo que manda la Unión Europea, y a mí lo que me preocupa mucho es la competencia externa. O sea, los turistas extranjeros la primera vez van a pasar el trauma del registro, que me estoy imaginando llegar en un autobús con 55 turistas.
O imagínate una casa rural que tenga solo una persona para atender.
Totalmente.
Y que llegue la familia de 7 a las 12 de la noche.
Es una burocracia pura y dura que de gente que no tiene mucho que hacer, claramente, y que desde luego no ha tenido en cuenta ni la realidad de lo que es el sector turístico ni la competencia exterior con la que tenemos que funcionar.
Añadir a lo que dicen mis compañeros, que estos que gobiernan tienen un ojo clínico para meterse con lo que son las grandes fuentes de riqueza de España. Se meten con el sector del automóvil, cuando somos los segundos productores de automóviles de España, y se meten con el sector turístico, cuando recibimos 100 millones de turistas extranjeros. Somos la segunda potencia turística del mundo y es un poco la clave de toda, del equilibrio de todas nuestras balanzas por cuenta corriente y balanza de pago, ¿no? Entonces, bueno, a esto añadirle la otra fuente de riqueza de España, que es el sector agroalimentario, agrícola, más la industria agroalimentaria, con la cual se están también metiendo todo el día, y digo, caramba, o sea, si es que son los tres pilares de la economía española, y estos burócratas están todo el día a ver cómo lo fastidian, ¿no?
Me voy a publicidad, y lo último, vamos con Globo, ¿no? A publicidad ya no, ¿no nos da tiempo? Bueno, pues lo último, tenemos el total de Díaz Globo, Yolanda Díaz, la escuchamos, vamos.
Hoy ha ganado la democracia en nuestro país. Por fin, la empresa Globo va a regularizar a más de 60.000 repartidores de distribución en nuestro país, y me van a permitir que les diga que es el movimiento afiliativo más importante de la historia de España realizado por la Inspección de Trabajo.
Oye, lo de Globo, los tribunales.
Telegráficamente, la ley es injusta, pero es la ley. Todo el Globo tiene que cumplir la ley. Lo que hay que hacer es cambiar esa ley tan restrictiva y tan lesiva para las empresas, y que tampoco tiene parangón en lo que se está haciendo por ahí fuera. Pero hay que cumplir la ley. Si la ley dice que tienes que pagar 45 días por año de indemnización, hay que pagarlo. Y luego hay que ver cómo se cambia eso, ¿no? Entonces, que Globo, digamos, cumpla la ley, y luego hablemos de cómo echamos a todos estos y vienen unos gobernantes normales que no tengan esta absoluta hostilidad contra las empresas.
Hay que ver el tema de la retribución real que van a cobrar los riders, porque la mayoría de ellos dicen que van a ganar el 60% de lo que venían ganando ahora como autónomos. Entonces, claro, ¿y de qué van a vivir? O sea, había gente que estaba ingresando 1.500, 1.600 euros a la quincena, lo cual te deja un sueldo muy majo al final del mes, ¿no? Y desde luego con un fijo más el variable que le vaya a pagar. O sea, probablemente se va a ir en cotizaciones esa bajada de sueldo neto que van a tener los riders, con lo cual los primeros que van a estar cabreados como monas son los propios riders.
Que no trabajarán, además. Ya.
No, o sea, no trabajarán mucho menos, y no entregarán, ¿no?, el producto, o lo harán con mala leche.
Carlos.
Bueno, desde luego que todos creo que estamos en contra de cualquier tipo de explotación laboral. Ahora bien, lo que no podemos hacer es que por nuestro buenismo dejemos que la gente quiera o pueda ganarse la vida del mejor modo que tiene. Y efectivamente, una persona que no tiene formación, no tiene estudios, al final puede optar a un sueldo muy bueno, dándose de alta como autónomo y teniendo la oportunidad de trabajar en un sitio que de otro modo no tendría esa oportunidad. Con lo cual, dejemos de coartar la libertad de la gente para sacar sus vidas adelante.
Muy bien, pues que os vea en forma Carlos Arenas, Félix Aguado, Gonzalo Garnica. Gracias y a por el martes. Y feliz Día Mundial de la Banca, que será
gracias,
mañana.
Muchas gracias y fuerza y forza a Leti, que estamos que nos salimos.
Ay, bueno, ahí como vamos, Claro. Chicos, gracias, a por el martes. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
MAPFRE patrocina la información del tiempo.
Se espera que las altas presiones se extiendan desde el Atlántico sobre la península, aunque el extremo norte continuará bajo la influencia de frentes atlánticos, con abundante nubosidad y precipitaciones en Galicia, Cantábrico y Pirineos, donde podrían ser en forma de nieve a partir de 1.200-1.500 metros. En el nordeste de Cataluña y Baleares habrá cielos nubosos e inestabilidad. Las temperaturas bajarán de forma generalizada, con heladas moderadas en Pirineos y nieblas matinales en Galicia, Mesetas, Andalucía Occidental y depresiones del nordeste. En Canarias predominarán los alisios. Además, habrá calma débil en el Alborán.
MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo.
¡Oh, pandas en Navidad! ¡Zoo!
¿Y ese villancico?
Los linces están jugando.
Ya veo.
Pero mira cómo beben las nutrias en el río.
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos!
La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa.
Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
Capital Intereconomía. Finanzas. Mercados.
8 minutos. Llegamos a las 9 de la mañana. Es martes 3 ya de diciembre. Arranca el día. Despierta la bolsa en muy poquito tiempo y ya tenemos los futuros. Paloma Arnaldos, ¿cómo vienen este día? Buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Susana. Pues tenemos el futuro del IBEX muy parado. La tendencia es negativa. Está cayendo un 0,06%. Hoy parte el selectivo desde los 11.735 puntos. En la agenda del día de hoy en nuestro país se va a publicar dato de paro y de afiliación a la Seguridad Social del mes de noviembre. También el INE va a sacar a la luz encuestas de gasto y movimientos turísticos en las fronteras y el Tesoro subasta letras a 6 y 12 meses. En Estados Unidos tenemos encuesta JOLTS de empleo de octubre y también cuentas empresariales de Salesforce. Mirando las empresas protagonistas en España, Fluidra abona dividendo 25 céntimos brutos por acción y además tenemos cuentas en el continuo de Grenergy, que recorta un 91% sus ganancias hasta septiembre. Pocas referencias macroeconómicas, muy pendientes de lo que sucede en Francia. Tenemos ya la prima de riesgo francesa por debajo de los 90 puntos básicos en 87. Y aquí en nuestro país, prima de riesgo en 72 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 2,76%.
¿En Europa?
En Europa tenemos a los futuros también operando con signo dispar. Tenemos subidas en el futuro del Eurostock del 0,30, también en la bolsa italiana del 0,3% y recortes para la bolsa francesa del 0,3%. Muy plano el DAX, subiendo un 0,03%. Dos referencias macroeconómicas, IPC en Suiza en noviembre en el 0,7%, una décima por debajo los precios de lo esperado. Y también tenemos dato de paro en el Reino Unido, se sitúa sin cambios en el 4,2%. Muy pendientes hoy del sector semiconductores, después de esas restricciones anunciadas por Estados Unidos para frenar el desarrollo de microchips en China, especialmente ASML, también pendientes de Stellantis, de la sustitución de Carlos Tavares y de Sanofi, porque la farmacéutica invertirá 1.000 millones de euros en China para abrir una nueva planta en Pekín.
Más cosas, ¿qué tienes?
Mirando a los futuros americanos, también anticipan una apertura bastante plana con tendencia a dispar. El cierre en las plazas asiáticas ha sido positivo. En el caso del Nikkei de Tokio, que ya ha terminado su sesión, ha subido un 1,8%. En Shanghái vemos subidas del 0,4%, en Hong Kong del 0,76%. En las materias primas tenemos también avances suaves para el precio del crudo, el Brent, el de referencia en Europa en 72 dólares con 19, West Texas 68 con 42, y en las divisas, si nos fijamos en el cruce euro-dólar, lo tenemos a esta hora en verde para nuestra moneda en 1,0503.
Pablo García, director de Ibacons Alfa Value. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Susana.
Estamos entre nuevos aranceles a las tecnológicas por parte de Estados Unidos a China y también estamos con el tema de Francia. ¿Cómo estás viendo el mercado? Las bolsas están imbatibles, ¿no?
Bueno, la verdad es que todo sigue igual. Lo que pasa es que los mismos temas pues están recrudeciendo. El caso de Francia es paradigmático. No podemos sorprendernos de que la prima de riesgo esté incrementándose cuando llevamos así, desde sobre todo cuando esas elecciones anticipadas del señor Macron. Aquí las cosas se están poniendo muy, muy complicadas, pero seguimos con los aranceles de Trump, por supuesto con China. Tema tecnológico, pero no es ninguna novedad. Tampoco lo es que se hable de rally de Navidad, que Estados Unidos lo haga mejor que Europa, que las tecnológicas norteamericanas sigan haciéndolo bien y que el Standard & Poor's siga marcando el 54 récords en 2024, salimos a uno por semana prácticamente. Y no es novedad que haya esa reflación, las medidas de Trump que nos van a meter un poquito más de inflación, que se hable, estamos viendo algunos de los miembros de la Fed hablando de que para la próxima reunión de este mes de diciembre esperan que haya un nuevo recorte de tipos de 25 puntos básicos, pero la verdad es que el consenso apunta a muy pocos recortes de tipos para finales del 2025 y la micro que sigue funcionando muy bien en Estados Unidos. De momento la verdad es que no hemos tenido revisiones a la baja muy importantes, sí para Europa para el 2025, uh-huh. Así que con todo esto los temas no son nuevos, pero sí es verdad que estamos quizá yéndonos a los extremos.
Euro, bonos y bolsa francesa por la crisis que está viviendo Barnier.
Bueno, ya se veía venir, es decir, este triunvirato con una victoria que a muchos se les ha olvidado, pero lo que yo llamo el Santiago Carrillo francés, el señor Mélenchon, para mí, pues con digamos una visión muy casposa de la realidad económica, pues ganó las elecciones, no lo olvidemos. Lo que pasa es que la extrema derecha y que la derecha dijeron, bueno, mejor arrejuntarnos un poquito, como dicen en mi tierra, que no dejar a los comunistas que gobiernen. Pero esa en realidad lo que ha traído es que al final la extrema derecha y la extrema izquierda se van a asociar para hacer una moción de censura y Michel Barnier, pues después de unos tres meses, el primer ministro pues va a tener que claudicar. ¿No? Y todo llega por ese veto a la ley presupuestaria y ese decretazo que llaman aquí en Francia pues para sacar adelante los presupuestos. Muy complicado, una situación de déficit galopante, incremento de impuestos, no se atreven a bajar gasto público y con los comunistas obviamente insistiendo que hay que gastar más, pero no dicen de dónde sale el dinero como para paliar ese déficit brutal. La realidad es que se paga más por financiar a Francia que por financiar a Grecia. ¿Quién lo hubiera dicho en 2011-2012?
Hacemos paradita, Pablo. Vemos cómo abre el mercado. Nos fijamos en los bonos, en el euro, en las bolsas, en el sector autos y en mucho más. A la vuelta, enseguida.
Perfecto.
Hasta ahora.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDETI para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.